7 de la mañana, 7 minutos, Paola. Si se cierra el chorro de la exploración petrolera el 8 de agosto del 2022, como lo plantea el precandidato Gustavo Petro, nos dice el gerente de Ecopetrol que se duplicaría el costo del gas natural y se duplicaría el costo del galón de gasolina. Entonces, hoy pagamos 9,000 pesos del galón de gasolina, terminaremos pagando 18,000 pesos. Para que veamos las consecuencias de estas, de esos anuncios,
claro,
de las propuestas.
Por eso hay que saber uno por quién vota, precisamente, porque es lo que dice eso. Bueno, sí, hay un impacto para las finanzas, hay un impacto para Ecopetrol, para la nación, pero el mayor impacto es sobre los 50 millones de colombianos, sobre el bolsillo de 50 millones de colombianos. Es que duplicar el costo del gas natural para la gente, duplicarle el costo de la gasolina para la gente en un momento en donde la carestía está como está, eso, Ricardo, de verdad es un escenario completamente complicado y de verdad apoteósico. Ahora, yo le quiero decir una cosa, no hay ningún sentimiento de riesgo ni sentimiento de susto. Esto ya se está materializando cada vez más. Hace 5 días, ya en Wall Street empezaron a tocar las campanas. Fitch Ratings, que es una de las grandes calificadoras de riesgo del mundo, ya lo cantó. Ya dijo, mucho ojo, porque si llega a ganar Gustavo Petro, está en riesgo la calificación crediticia de Ecopetrol. ¿Y eso qué es? Ni más ni menos que esos 11,000 millones de dólares en bonos de los que nos estaba hablando hace un segundo el doctor Felipe Bayón, que se le encarecerían además a Ecopetrol. Digo, los impactos son por todos los lados y por eso es que uno no puede lanzar propuestas a la loca, ¿no? Y al viento y al aire, porque eso empieza inmediatamente
y del cambio
a generar
climático,
todas
Paola,
unas repercusiones.
Tanto entusiasmo y tanta pasión y del cambio climático ni una palabrita.
Pero eso es de lo que estamos hablando.
Pero es que hay que hacerlo de forma
paulatinamente, organizada.
Paulatinamente es, por lo visto, cuando se acabe, porque yo lo que he visto aquí es que lo que han dicho es, no, pues esa plata la necesitamos y le vamos a cortar el chorro. Eso quiere decir que mientras tengamos el chorro, no vamos a tomar decisiones relacionadas con cerrar voluntariamente el chorro.
Entiendo, doctor,
sino
usted
que
está de acuerdo con Gustavo Petro. ¿Está de acuerdo con Gustavo Petro en cerrar el chorro del petróleo el 8 de agosto?
No, pero no me parece bien que el análisis se haga exclusivamente con los beneficios económicos sin tener en cuenta los efectos negativos del uso de combustibles fósiles que ya toda la humanidad ha venido soportando. Es que ese entusiasmo de Paola...
Claro, porque
pues,
usted es estrato 6,
bueno,
que mire usted, que se le doble mire, el precio
sí,
del gas,
extra,
a usted que le importa
estrato
que se le doble
fueron
el precio
los
de
que
la gasolina.
Se... Estrato 6 fueron los 35 que se murieron ayer en Pereira, que son efectos del cambio climático, porque ese alud en Pereira ocurre es
16,
por el cambio climático.
Héctor, 16
bueno,
fallecidos,
bueno,
no, no 35,
16,
para ser 16, estrictamente
perdón,
rigurosos.
16, tiene toda la razón, perdón. Entonces, esos son los del estrato 6, ¿cierto, Paola? Es que las cosas con tanta pasión, pues resultan mal analizadas. Es mejor calmarse un poquitico, tranquilizarse, olvidarse quién hace la propuesta para que los odios no lo hagan a uno caer en el facilismo y más bien pensar qué vamos
a
hacer en relación. Yo no dije que nadie odie, dije que las pasiones eliminan a nadie. Pero para no salirnos del tema. Sí, de acuerdo, retiro la palabra odio para no salirnos del tema porque no nos quedamos ahí hasta las 10 de la mañana. Lo que digo es, el uso de combustibles fósiles produce un efecto devastador en la humanidad. ¿Quién propone qué? Que no sea solo que los sigamos usando porque nos producen plata.
Pero lo que pasa es que los combustibles fósiles,
María Consuelo,
incluyen también el gas natural, que como todos sabemos es un combustible de transición en un proceso de renovación de nuestra matriz energética.
No causa el daño ambiental
y,
que
no,
causa
y no solamente se han hecho
diésel o,
se han hecho muchas inversiones. En Bogotá, por ejemplo, de la flota troncal de Transmilenio, 741 buses son a gas natural. Y del SITP de Los Azules también se han hecho importantes inversiones precisamente para garantizar que se disminuyan las partículas contaminantes en el aire. Entonces, ¿qué va a pasar si no hay exploración? ¿Qué va a pasar si no garantizamos que se renueven esos yacimientos de gas en el país? Pues obviamente se encarece el gas, también el gas domiciliario, y el problema es para la gente más pobre nuevamente.
Tenemos reservas para 8 años, Ricardo, dice el doctor Felipe Bayón, pero en caso de que se tome la decisión de cerrar el chorro de la exploración el 8 de agosto del 2022. Aurelio.
Sí, Ricardo, un salpicón aquí entre la tragedia de Pereira, el cambio climático y la propuesta de Petro. Y la
falta el aguacate Haas, ¿no? Métale el aguacate Haas, metámosle aquí todos los ingredientes.
¿Por dónde nos metemos?
No, metámonos el tema fundamental, que es el tema de la sostenibilidad energética, que se necesita en el país, que claro que es fundamental, que el cambio climático juega también ahí un papel crucial, que el mundo está en transición hacia cerrar el chorro, pero eso no puede ser de la noche a la mañana.
No, por supuesto, los cálculos de cualquiera analista serio muestra que en el mundo habrá vigencia de combustibles fósiles para transporte, que es fundamentalmente la utilización, por lo menos hasta el año 2040. Yo no creo que Colombia pueda prescindir de una manera radical de esto, entre otras cosas, porque también vale la pena mencionar que si hablamos de combustibles fósiles y su principal gas de efecto invernadero o su principal gas contaminante, que es el CO2, pues Colombia apenas es el responsable del 0,26% de toda la contaminación mundial. Luego uno se pone a pensar si tomar esa medida realmente le ayuda al tema del cambio climático en el mundo. Es decir, en Colombia podemos hacerlo de Petro, hagámoslo de Petro. ¿Y sabe qué pasa con la contaminación en el mundo y con el cambio climático? No pasa nada, porque no insiste en eso. Ahora, yo estoy de acuerdo con que tenemos que hacer una transición energética, pero el nerviosismo del doctor Bayón, yo creo que va más allá del tema de la transición propuesta por Petro, de esa transición de cero en adelante en el ahorita en agosto de 2022. Es el tema del fracking, Ricardo. El principal problema grave de Ecopetrol es el tema del fracking, el que puede desarrollar en Colombia y el que está desarrollando en Texas, que le está saliendo carísimo. Le está saliendo muy caro ese fracking en Texas, Ecopetrol. Y eso sí le digo una cosa. Todos los candidatos, no sé los del equipo Colombia, pero todos los candidatos están en contra del fracking. Y ahí Ecopetrol sí tiene un problemita grande, porque tiene inversiones metidas en el Magdalena Medio para los pilotos de fracking.
Ah, pero Aurelio, ahí eso sí, acuérdese, sí acuérdese que una ahí cosa sí es en campaña, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín.
Pero sí,
Iván Duque, candidato, dijo que estaba en contra del fracking, ¿no? Iván Duque, presidente, sí, claro, se cambió la camiseta y dijo, pues hay que hacer fracking.
Pero es que todos no son como Duque. Es que en este momento le aseguro que la mayoría de los candidatos van a ser consecuentes con el tema del fracking. Me llamó la atención que Bayón pasó por encima lo del fracking, es decir, ni lo nombró y se puso a hablarnos del hidrógeno verde de ISA. No, no, el tema principal de caja que hoy tiene Ecopetrol se llama fracking en Texas y fracking en Colombia, porque este además es un sistema de explotación petrolera que es altamente dependiente de caja a corto plazo. Es decir, usted saca en una explotación de fracking el 60% del petróleo en los primeros 4 años. Eso requiere mucha caja. Y con una gravedad además, Ecopetrol tiene el 60% de sus activos endeudados. Ecopetrol tiene un alto nivel de endeudamiento y creo que fue pertinente las preguntas que se hicieron sobre los bonos y sobre el nivel de endeudamiento de Ecopetrol. Me parece que el doctor Bayón, fuera del tema de Petro, tiene un dolor de cabeza grande y es el tema del fracking por el que pasó por encima. Además de que tenemos un pendiente, que es la modernización de la refinería Barranca Bermeja, que tampoco oí, porque si estamos hablando en términos de lo que le sirve a los colombianos, lo que más le puede servir a los colombianos es la ampliación de la refinería de Barranca para tener un mercado interno asegurado de combustibles mientras así hace la transición.
Una refinería que muy antigua, ¿no? Barranca Bermeja ha tenido muchos problemas, claro, porque es la más antigua.
Pero fíjese usted, sí, Ricardo, pero esa ampliación de esa refinería se aprobó desde 2012 y estamos a 2022, 10 años, y no se arrancan los trabajos que le darían autonomía a Colombia en materia de gasolina y en materia de ACPM mientras se hace la transición energética. Pero entonces aquí estamos como amarrando las bestias, enseñando las bestias antes de amarrarlas.
7:16
hablando
minutos,
de hidrógeno verde mientras Juan, no podemos producimos el diésel.
Ricardo, volviendo al tema de la exploración, ¿usted sabe cuánto ha caído la exploración en los últimos años? Más del 80%. Entre 2010 y 2014 se habían taladrado unos 120 pozos al año. Entre el 2015 y el 2019 bajó a menos de 40 y en el 2020 fueron unos 17, 18. Seguramente me dirán que la razón está relacionada con los precios del petróleo que han caído, entonces las inversiones disminuyen, pero eso no es del todo cierto. Y ahora, usted ve que el doctor Bayón dijo que van a firmar unos 25 pozos de exploración este año y que hay contratos firmados además por 20 años. Y esos pozos al final, esos contratos de exploración se van a mantener. Y también reconoce que lo que se necesita, como dice el candidato Petro, es una transición. No están en orillas opuestas. Y Petro, que creo que ahí todos nos equivocamos, no ha dicho que va a cancelar ningún contrato, que no va a firmarlos, pero el doctor Bayón ha dicho, hay contratos por lo menos para 20 o 25 años más.
Pero
y
es que esos contratos no se van. Pero las reservas, Juan, dan para 8 años. Si Gustavo Petro, el 8 de agosto, aunque tampoco estoy seguro que un presidente de la República pueda tomar esa determinación de manera autónoma, sin hacer consultas, sin siquiera haya autorizaciones. La verdad es que así haya contratos por 20 años, no hay cómo cumplirlos, porque las reservas, si usted deja de explorar, tiene reservas para 8 años.
Él se refería en la entrevista a contratos de exploración, que son existentes,
claro.
y no los va a llegar a cancelar Petro. Jamás Petro ha dicho que va a cancelar un contrato, simplemente no se van a firmar. Y creo que nosotros mismos caemos en eso, en crear un pánico que no existe, Héctor.
Es que es una calamidad que haya sido Petro el que haya hecho la propuesta, porque eso predispone a mucha gente y rechaza la propuesta en términos airados, sin partir de un supuesto, que es que, insisto, el uso de combustibles fósiles es un hecho indeseado para la humanidad, que la humanidad tiene que hacer enormes esfuerzos de hacer transición energética para utilizar o generar otro tipo de energía y dejar de depender de ese tipo de combustibles. Ese es el punto de partida, no de si lo seguimos sacando porque necesitamos la plata, sino cómo hacemos para que en algún momento de la vida, en el 2040, como dice Aurelio, en el 2030, como se han comprometido decenas de naciones en el mundo, vamos a dejar de usar ese tipo de combustibles para dejar de producir el efecto negativo que tienen en el medio ambiente. Eso es todo. A propósito de la expresión de Paola, que uno tiene por saber por quién votar, yo, al menos yo, sí, no voto por nadie que no tenga una buena propuesta en materia de transición energética.
No, pero es que justamente, Ricardo, lo que hay que hacer es tener una propuesta, porque es muy fácil decir, bueno, entonces prohibamos por decreto el petróleo, perfecto, y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? El 30% de los combustibles que se utilizan en Colombia, que se extraen, van para vehículos. El 70% van para las industrias. Y entonces, si no hay combustibles, Ricardo, ¿cómo funcionan las industrias? ¿Cuál es la propuesta? Álvaro.
También es extremo decir no vamos a hacer nada y que todo siga igual. Este anuncio tiene una característica, no solamente que es enorme, haría de Gustavo Petro una estrella internacional si tomara una decisión drástica, pero a la vez marcaría mucho su presidencia, porque es que es una decisión muy temprana en su gobierno. La puede tomar o desde el 7 de agosto o en los primeros días, y de eso va a depender mucho el tema de la confianza, las inversiones, de su relación con el empresariado. Y lo que se ha visto en muchas partes, empezando por Estados Unidos, donde los demócratas también llegaron con una línea mucho más dura en el tema, es que es muy costoso acelerar la transición. Entonces, que hay que ir encontrando fórmulas intermedias. Y muy posiblemente Petro terminará usando eso como una fórmula de negociación, de decir, mire, yo sí tengo compromiso con los temas grandes, yo sí soy una persona alineada con lo que el mundo le interesa y quiero ser estrella internacional, pero tengo capacidad de negociación, porque si lo impone a rajatabla, pues eso va a generar una sensación de imposición, de unilateralismo, muy complicado. Pero lo que sí es cierto es que ya logró una bandera, no solamente de campaña, sino que si llegara a la presidencia, de negociación y de tomar la iniciativa sobre el fondo de la economía colombiana, que sí está petrolizada y que sí es una discusión de fondo.
Pero Álvaro, hay que ser responsables en la discusión y en las propuestas. Por el hecho de coger una bandera ecologista, no se pueden hacer propuestas al desgaire simplemente sin tener en cuenta las consecuencias. Porque
Ricardo, es que yo le digo una cosa.
Seguramente tendrá que haber una bandera sin explicar qué va a ser.
Es muy fácil y muy arriesgado, pues es muy difícil. ¿Cuál es la propuesta? Ese es el tema. Paola.
Se llegará a una fórmula más intermedia.
No, pues tiene que haber una fórmula intermedia, pero la campaña del todo vale simplemente uno lanzar propuestas que suenan bonito para que me apoyen los ecologistas o me apoyen otros y la galería aplauda. pues muy arriesgado.
Claro,
muy
es que ese es el problema. Mire, Ricardo, yo no tengo ningún problema con la transición energética. Muy bien, desde que sea coherente. Es que mire, si Gustavo Petro está tan preocupado con este tema, entonces, ¿por qué no sale también a decir vamos a frenar la ganadería? Mire, la huella de carbono de una vaca, es igual a la producción de 76 barriles de petróleo. Eso es. Entonces, listo, muy bien, nos preocupa el medio ambiente, perfecto. Pero entonces salgamos a atacarlo desde todos los frentes y no exclusivamente sobre uno. Hágale con la ganadería, señor. Salga a decir, mire, vamos a acabar entonces con la ganadería. Si es que nada, es que 76 barriles de petróleo equivalen a una vaca, ¿no?
722.
Una vaca que vaya al matadero con entre 300 y 500 kilos, contamina eso, 76 barriles de petróleo. Por favor, un poquito serios. Es que si no, no puede ser un debate totalmente marcado por la hipocresía y por la doble moral.
Al paso que vamos, hay que prohibir entonces el ganado, ¿no? Prohibamos el
ganado. Son gases diferentes el metano de las vacas que el CO2 de los combustibles fósiles.
Pero igual es contaminante, ¿no?
Técnica. Sí, sí, claro. Pero,
muy
contaminante. Pero sobre el punto de Juan, Ricardo, es que esto es importante. Sobre el punto que Juan nos dijo, que la cosa, que el alarme, que el pánico, que la cosa. Mire, Juan, los taladros en el mundo cayeron en estos últimos años por la caída del precio del petróleo. Eso no hay ninguna duda. O sea, todos los ejercicios básicos de econometría muestran que cuando cae el precio del petróleo se levantan los taladros. Como volvió a subir, vuelven a subir los taladros. Eso decir que es que estábamos bajando ya la exploración era porque el precio del petróleo había caído. Pero ahora que ha resurgido, vuelven a meterse los taladros. Sobre eso no hay discusión. Pero me quiero rematar simplemente, Ricardo, con el pequeño tema que se tocó de la tragedia de Pereira y el cambio climático. No, la tragedia de Pereira, hay un factor del cambio climático, pero el factor principal es el factor político. Aquí tengo entre mis ojos el POT de Pereira de hace 2 años que anunciaba esta tragedia.
No, pero Aurelio, no me voy a poner ahora el mapa. Vamos a hablar más tarde.
Pero Aurelio, si mire, venga, yo lo invito.
Pero le cuento. Juan, muéstreme que el precio del petróleo no influye en la exploración. Si usted me demuestra que el precio del petróleo sube y baja y salen los taladros, le acepto.
Pero ahora, cuando hice esa pequeña exposición, por supuesto le di una respuesta porque sabía que algo de esto, digamos, iba a salir. Pero también yo le invito que hable con las petroleras. ¿Usted no cree que es que las petroleras se pelean por ir a hacer unos pozos de exploración? Y vaya y mire lo que no quieren hacer ellos cuando se encuentran con comodidades dentro de los pozos, dentro de los títulos que otorga, digamos, el Estado. Eso no es solamente por unos temas que está relacionado con los precios del petróleo. Eso no es solamente por eso, Aurelio.
7:24 minutos.
Déjeme decir,
para finalizar, tengo en segundos a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos aquí en Mañanas Blue.
Ah, no, eso sí, perdón.
Hay noticias importantes en camino.
Esa subsecretaria mata a Héctor Riveros. Pero le digo,
tampoco.
No. Yo sí me retiro. Pero digo, no. Mire, me parece que quiero decir 3 cosas de manera reposada. Una, estoy de acuerdo con la última afirmación de Paola totalmente. Yo sí espero que los candidatos presidenciales hagan una propuesta completa en relación con el tema ambiental, que no es solamente la disminución del uso de combustibles fósiles también, sino también el desestímulo de la ganadería. Sin duda que la ganadería produce un efecto también devastador, eso lo dicen todos los estudios. En segundo lugar, yo no voy a votar por el candidato Petro, pero sí quiero decir que él nunca ha propuesto nada de lo que ustedes han dicho, me da pena con ustedes. El señor dijo, yo no vuelvo a firmar contratos de exploración.
De acuerdo.
El gerente de Ecopetrol dice, hay contratos de exploración por 20 años, lo cual quiere decir que Colombia va a seguir buscando petróleo al menos 20 años, aún si Petro gana la presidencia. Eso quiere decir que vamos a seguir teniendo petróleo durante 20, 30, 40 años, qué sé yo, que es un tiempo en el que la humanidad se ha puesto la tarea de tratar de evitar esos combustibles. Y déjeme decir una tercera cosa que me parece muy importante.
Señor.
El mayor logro de este gobierno, de cuyos fracasos yo vivo hablando aquí, el mayor logro de este gobierno es en materia de transición energética. Ha hecho un gran trabajo en materia, por ejemplo, de producción de energía a partir de paneles solares y otro tipo de cosas.
¿Saben cuánto ha crecido esa energía?
También hay que decirles si queremos,
100
si queremos
veces.
Hacer
de 2018 hasta hoy ha crecido reposada. 100 veces la energía eólica y solar en Colombia. Así que tiene usted toda la razón.
Lo que pasa, Juan y Héctor...
7:27 minutos.
No, simplemente, Ricardo, para aclarar, que no firmar contratos de exploración y anunciar eso es sumamente grave. Eso no es poca cosa, porque es que la prospección en términos de petróleo y gas se hace por décadas. No es que uno deje un bache de exploración y eso no signifique nada porque hay contratos para 20 años. O sea, es sumamente grave en términos de reservas y de planeación energética.
7:27 minutos, discusión larga, discusión que tiene muchas aristas y que se aviva en épocas de elecciones. Ya regresamos, 7:27, hablamos en segundos aquí en Mañanas Blue con Victoria Nuland, la secretaria de Estado para Asuntos Políticos, aquí en Blue Radio.